Asociación Jugadores Anónimos. Es una asociación donde, como en otras de semejante factura, que ayudan a personas que han quedado, utilizamos términos coloquiales, enganchadas a alguna dependencia o dependientes de a alguno de estos vicios, ayudan a las personas, en estos casos a los ludópatas, a rehabilitarse. Muchos de ellos han comenzado con el pequeño vicio de las máquinas tragaperras de los bares, donde a veces, pues una inocente introducción de una moneda, o dos o tres, hace que nos distraigamos cuatro o cinco amigos, pero que a un determinado número de personas le crea una determinada adicción también. Y esa adicción después no tiene barreras ni fronteras, hasta que uno es consciente de que está cayendo en ello. Hace unos días escuchábamos, Marijose,
sí,
a las 12, el caso de alguien rehabilitado que nos contaba una historia dura, ¿verdad?
Muy dura, sí, sí. Sobre todo porque, hombre, el señor iba bien de dinero, quiero decir, tenía una empresa que le funcionaba bastante bien y normalmente llevaba siempre dinero en el bolsillo, además bastante. Pero, claro, como no tenía apuros del día a día, precisamente por eso gastó mucho más de lo que podía. Y nos contaba, no sé si recuerdas, Carlos, que había llegado a gastarse en muy poco tiempo 15.000 euros en las máquinas tragaperras. Es decir, era un enganche importante y duro. Al principio se lo contó a su familia, pues los propios hijos le dijeron a la mujer que se separase de su padre, pero la mujer le perdonó, le ayudó y le acompañó hasta el final, y la historia acabó fantásticamente bien.
Antes de que pasen más minutos, déjame que salude al doctor Guillermo Ponce, que es psiquiatra especializado en ludopatía, en adicciones, en el 12 de octubre. Don Guillermo, buenos días. Hola, don Guillermo.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
La ludopatía dentro de las adicciones, ¿puede clasificarse más arriba o más abajo en una escala de valores?
Bueno, en realidad no, tiene sus aspectos diferentes. Obviamente no hay una sustancia como hay en otras adicciones, pero en cuanto a las y tampoco hay evidentemente un daño físico por la toxicidad que pueda tener la sustancia, pero el componente compulsivo, la pérdida de control, el avance progresivo al deterioro hasta situaciones pues realmente dramáticas, se produce exactamente igual que en el resto de las adicciones.
Primera condición de alguien que está sujeto a una adicción es reconocerlo. A veces hay que convencerle de que es así o no es necesario.
Muchas veces hay que convencerle desde fuera. Forma parte de la propia patología de la adicción, una afectación de la motivación que dificulta el darse cuenta en la medida que eso implica el parar. Y muchas veces, la mayoría de las veces, tienen que ser desde fuera el que a uno pues le señale cuánto grave es el problema, la naturaleza del problema y la necesidad de ayuda.
Es decir, hay una gran diferencia entre aquel que deja ayudarse o que no deja ayudarse. En el segundo caso usted no puede hacer nada, pero en el primer caso la voluntad el reconocimiento de padecer determinados síntomas de este síndrome o de diversos síndromes le hace usted actuar. No todos somos iguales, unos más fáciles, otros más difíciles, pero ¿cuál es el caso extremo de dificultad con el que usted se ha encontrado?
Pues la dificultad puede venir de factores muy diferentes. A veces es la cantidad jugada, perdida, lo que se debe, que obliga prácticamente a seguir jugando. Ayer mismamente veía una persona que es una persona joven y aproximadamente habrá perdido ya unos 2 millones de euros. Entonces, la repercusión que eso tiene en su vida, en su familia, a todos niveles, es tremenda, y las posibilidades de apoyo están muy limitadas. Otra vez es, la dificultad viene de que haya o no haya familia, de que haya o no haya posibilidades de controlar el acceso al dinero. Hay personas que se pueden organizar bien con que otros les ayuden a manejar el dinero, y otros, por su trabajo, por sus circunstancias, tienen que seguir con el acceso y, por lo tanto, con la tentación continua, sin más que su propia voluntad para hacerlo. La dificultad depende de muchos factores, pero vamos, siempre está ahí.
En el caso de aquellas personas que han conseguido superar este síndrome de adicción, ¿qué cicatrices le quedan?
Pues la principal cicatriz es la propia adicción, porque se puede superar, puede estar bien indefinidamente, pero nunca se está libre del todo. Las recaídas, igual que ocurre con el alcohol o con las drogas, las recaídas pueden ocurrir en cualquier momento por muchos años que hayan pasado. Y la principal cicatriz es tener que vivir con la conciencia de que eso es así y de que hay que mantener siempre pues una especial atención, una especial voluntad y, en la medida de lo posible, pues el contacto, el seguimiento y el apoyo, ya sea de las asociaciones o de los sanitarios. Y por supuesto la colaboración de la familia, que tampoco se puede relajar. Y en cuanto al impacto del juego, sin duda el mayor problema, a pesar de la magnitud de lo económico, el mayor problema es el familiar, porque el nivel de destrozo a todos los niveles, a todos los miembros de la familia, por la repercusión que tiene, pues es enorme.
Doctor Ponce, gracias por atenderme. Buenos días.
Muchas gracias. Adiós.
¿Vosotros creéis que retirarlas, como proponen en algunos países, las máquinas tragaperras de los bares, es efectivo o no es efectivo?
En Italia, ¿no, Matteo Renzi?
En Italia, sí. Sí.
Podría ser efectivo en primera instancia, pero la persona que es adictiva por naturaleza y que tiende a ser ludópata buscará otras vías o encontrará otras vías para hacerse ludópata. Por ejemplo, los juegos online, que han crecido de una manera exponencial brutalmente en nuestro país y que está atrapando a jóvenes entre los 18 y los 25 años. Son ya más de 500.000 personas, que es una barbaridad. Que se sepa, más de 500.000 de españoles están enganchados al juego, y de ellos un tanto por ciento muy elevado a los juegos online, que puedes practicar desde tu casa, y además con apuestas de todo tipo. Hay todo tipo de juegos, póker, en fin, sin necesidad de desplazarte a ningún sitio. Ojito, porque esto está creciendo, y va a ser...
Sí, pero hay mucha gente que juega online desde casa y que se juega dos garbanzos y que pasa la tarde y no...
Bueno, vale, bien, sí, esto es como todo. Los hay que nos podemos jugar una partidita de cartas y poner unos durillos encima de la mesa, y los hay que van a timbar de póker durante toda una noche en una casa particular. O sea, que esto
sí. Fijaos, me gustaría saludar a José, que es el caso de una persona que se ha rehabilitado, que nos puede dar testimonio de lo que cuesta esa rehabilitación, del trabajo que cuesta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? José lleva 3 años de rehabilitación en Asociación de Jugadores Anónimos. El 3 años de rehabilitación es el tiempo que se estima normal para superar este tipo de adicciones, ¿más tiempo, menos tiempo?
Normalmente debe de ser para siempre, porque esto es un problema. Yo sé que soy un jugador compulsivo, sé que yendo a mi terapia lo tengo parado, controlado, pero yo, si dejo de ir, lo más seguro que vuelva a recaer, porque soy compulsivo.
Claro. ¿El primer paso, José, es reconocer que uno es compulsivo? ¿Darse cuenta de la gravedad del hecho?
Sí, el primer paso es reconocer que tienes un problema, o sea, un problema que te está llevando a deshacer tu vida. O sea, quien tenga familia, a la familia; quien no tenga familia, a deshacer su estructura económica. Pero es un problema.
Usted,
cuando te das cuenta de eso, es cuando realmente empiezas a tomar medidas.
Usted tenía una empresa inmobiliaria, que le iba razonablemente bien, ¿no?
Sí. Bastante bien.
Usted tenía contraídas varias hipotecas, pagaba mensualmente unos 6.000 euros, el negocio le daba para pagar ese dinero, pero llegó un momento que los ingresos no lo cubrían, y ese fue el día en que entró en un casino online.
Sí, yo estaba, digamos, tonteando con los casinos online, pero de forma gratuita. Yo jamás me había gastado un duro en los casinos online. Yo entraba en timbas de póker gratuitas, y yo jamás me había jugado ni un euro. Pero empezaron los problemas económicos y yo un día entro en una timba con dinero real. Y esta timba era un ¿cómo se llama esto? No era una timba cerrada, era como un concurso, ¿no? Ibas subiendo de escalones. Y al final accedo a un torneo, el cual ganó. Ese torneo fue la predicción de mi vida. O sea,
claro, porque ganó usted 20.000 euros y eso le supuso creer que lo iba a conseguir más veces, ¿no?
Eso fue una ganancia y no llegué a cobrarlo. O sea, di la orden de cobro pero eso no se llegó a cobrar nunca, porque a raíz de eso te metías en otra, y en cuestión de una semana se acabó todo.
Claro, es decir, se lo fue gastando en siguientes partidas, ¿no?
Eso es.
Claro, claro. Y después, cuando ya solo le quedaba dinero para jugar a tragaperras, ¿tuvo adicción a las tragaperras, José?
Sí, de ahí pasas a, pues yo mi recaída, o sea, mi caída fue que sacaba las tarjetas de crédito, entonces ya no puedes jugar online, y entonces caes en los salones de juego, los salones de juego abren a las 10 de la mañana, entonces buscas una alternativa que abra antes de las 10 de la mañana, entonces encuentras las máquinas tragaperras de los bares. Y claro, es eso. Una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra hasta que te das cuenta de que no puedes más. O sea, echas hasta los últimos 20 céntimos que llevas, los echas.
Claro, ¿y cuándo fue el punto de no retorno? ¿Cuándo ve usted que peligra incluso hasta su familia?
Pues cuando te das cuenta de eso, de que buscas tiempo para jugar que no tienes, se lo quitas a todo lo de tu vida, al trabajo, a la familia, a todo. Es tu única cosa en la cabeza es jugar y jugar para recuperar lo perdido. O sea, pero lo perdido no lo recuperas jamás. O sea, entras en un bucle que es imposible salir de él. Y yo me di cuenta cuando yo recurrí a un amigo a que me dejara un dinero que yo había cogido. Ese amigo me lo deja y me dice, pero voy a decírselo a tu mujer. No se lo dijo a mi mujer, se lo dijo a mi hija, que fue peor. Y me dijeron que o tomaba una decisión o me tenía que ir de casa. O sea, porque las tenía arruinadas, claro, por supuesto.
Claro. Claro, sin embargo, han sido un gran apoyo para usted, su familia, ¿verdad? Sus miembros de
sí,
su familia.
Una vez que se descubre el juego, yo busco ayuda por internet, me sale una asociación, no era Jugadores Anónimos, y el señor que me coge el teléfono me manda al médico de cabecera. Yo recurro a mi médico de cabecera y el médico de cabecera me busca esta asociación, Jugadores Anónimos. Al mismo tiempo me manda a salud mental, a una psiquiatra, que una vez que voy y le digo que dónde estoy, me dice, nada, esto donde estás es el mejor sitio. Sigue y si te dan malas tentaciones o malos intentos, vuelve por aquí que te sigo tratando. Pero vamos, ellos me mandan todos a donde estoy, a Jugadores Anónimos.
Uh-huh. ¿Y a Jugadores Anónimos fue entrar y ese día dejar de jugar?
Sí, yo ya, vamos, yo llegué y ya a partir de ese momento dejé de jugar. Yo llegué allí con la intención de capear el temporal, digamos, de que mi familia se tranquilizara, de que estuvieran menos pendiente de mí, y en cuanto me dejaran un poquito más libre, yo volver otra vez a mis 13. Lo que pasa que ahí te vas dando cuenta de que lo que tenías antes y lo que tienes ahora que no merece la pena. O sea, el antes y el después no tiene color, Carlos.
Cambia la vida absolutamente.
Totalmente. Vuelves a tener una vida normal y feliz, o sea, pues eso, lo que antes tenías. Lo que pasa es que no lo valoras hasta que lo pierdes.
Claro, y no ha perdido usted a su familia, y claro, pues que eso es... le acompañan, creo, además, incluso en grupos de apoyo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, hay, al mismo tiempo que hay grupos para jugadores compulsivos, hay grupos para familiares de jugadores, que a ellos también les enseñan el problema que hay. Es muy importante. Y el que tiene ayuda con la familia se nota mucho, mucho.
José, enhorabuena, gracias por su testimonio. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta siempre.
Y simplemente decir al que se crea que es jugador, que no lo dude. O sea, que no lo dude. Que esto tiene salida y tiene solución. O sea, que hay esperanza.
Las adicciones, efectivamente, las adicciones tienen solución.
Todas
tienen solución. Todas. Fuerza de voluntad, saber abordarlas. Por cierto, ¿tu garganta cómo está, princesa Reinita?
Pasando uno de sus mejores momentos, que diría el humorista.
¿Sí? Yo te veo más de nariz, fíjate.
Es que es de todo.
Es congestión.
Sí, es de todo. Yo ya que soy una mujer completa, ya que me pongo.
Sí, ya.
Voy a por todo.
Exactamente.
Claro.
¿Y por qué te pones mala cuando hace calor?
Aquí la culpa la tiene David Gistau, voy a decirlo, o sea, claramente. Ni me pixeles la cara ni nada. Sí. Porque es un hombre con kilos, sabes que yo contra eso no tengo nada, pero claro, la caloría que ese hombre desprende, pues indica que lo que le hace falta es un aire acondicionado por debajo de los 15 grados. Entonces, sí, claro, aquí estamos congelados. Lo puede decir Goyo, que,
sí, sí,
que
sí.
Es
lo primero que hacemos es apagar el aire acondicionado.
Caramba. Sí, sí.
Caramba, estamos en el 950-6006. 950-6006. ¿Cómo salió usted de esa adicción? ¿En qué momento estuvo usted en peligro si no llegó a caer en ella? ¿De qué manera le llamaba esa música de las máquinas tragaperras? 950-6006. Tengo un mensaje de Factus Sol.
Pues un mensaje muy importante. En 9 grados es la temperatura ideal para Gistau, que hago el inciso. Bueno, que los empresarios tienen muchas horas de trabajo, pero pocas para dedicarse a cosas que importan y mucho. Oye, ahí está Factus Sol, que se descarga gratuitamente. Ese es tu nuevo programa de gestión. Ahorrarás mucho tiempo en la realización de presupuestos, facturas, salvarán e incluso te ayudará a vender los productos en la web. Así que es muy fácil. Tú entra en factusol.com, descárgalo y es tuyo.
¿Qué tal está Adela? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Bueno, yo soy madre. Tengo un ludópata. Uh-huh. Me emociono, pero gracias a Dios ya parece que está superado. Nunca lo terminas de superar porque siempre estás con él ahí. Si ves que se gasta dinero porque piensas, se lo ha jugado. Y si no se gasta, piensas que ha jugado, ha ganado y no se gasta el dinero porque yo le controlo las libretas.
Ajá. Uh-huh.
Pero es eso, es que siempre estás con la angustia. Mi hijo empezó cuando salió de la universidad. Yo pienso que cuando estaba en la universidad también jugaba pues con los compañeros en la cafetería. Eso me decía mi hija, yo no le hacía mucho caso porque pues tenía otras cosas, en fin, y pensaba que era cosa de pues pasar un rato. Entonces él es las tragaperras, siempre ha dicho que son las tragaperras. Porque lo peor de esto es lo mentiroso que se hace.
Ajá.
Las mentiras son absurdas, porque ellos se las llegan a creer y tú le dices, pero ¿no te das cuenta de que lo que me estás diciendo no se lo puede creer ni un niño de 5 años? Por ejemplo, decir que se había, en una noche, comprobar yo que se había gastado 600 euros en lo que fuera. Los había sacado del cajero y me decía, es que debo dinero y he ido a sacar y luego he ido a sacar hasta que le he devuelto el dinero. Digo, vamos, si debes dinero, vas y lo sacas de una vez y lo devuelves. Pero no en 4 veces, ni en 6 veces, a 80, 80, 8.
Claro, ¿y era para apostar en timbas de póker o era las máquinas?
Las máquinas. Siempre ha dicho las máquinas. Yo, como es natural, no lo he comprobado nunca porque no puedo ir detrás de él, porque el problema es ese, él es comercial y entonces tienen unos horarios muy amplios y no tienen un jefe que les exija un horario y solo se gastaba su sueldo hasta que pedí un préstamo. Uh-huh. Estaba muy incómodo porque pues el banco le dio un préstamo porque tenía buen sueldo, pero claro, conforme sacó los 60.000 euros, pues en 3 meses volaron.
¿En tres meses?
De abril a julio, que es cuando le digo que ocurrió lo de los 600 euros en una noche y me decía que se los debía a un amigo y se los había pagado. Y digo, vamos, ¿y los has ido a sacar en 8 veces al cajero? Otras circunstancias también, esa ya fue más tarde. Se gastaba a lo mejor 300 o 80 o 100 euros en un día y sacaba 20. Y me decía que es que tenía unas necesidades físicas de hombre. Y digo, ¿qué sacas? 20 euros y te vas a la esquina por una mujer y luego a otra esquina por otra mujer con otros 20 euros recién sacados del cajero. Es que unas mentiras absurdas con tal de no reconocer que se lo gastaba en máquina.
¿Y cuándo entró en razón?
Pues hace 4 años descubrí una... Por la radio descubrí una asociación. Fui directa allí. Él no quería ir. Yo empecé a ir. Y le decía que era su vida, que ya no era cosa de que a mí me gustara o no me gustara, es que era su vida, es que estaba yendo al hoyo, que lo veía en un banco durmiendo. Y entonces él se resistió, pero empezó a ir, porque había empezado muchas terapias anteriormente, pero ninguna le funcionaba. Y las de grupo, todos jugadores, es la que realmente funciona. Que a mí una psiquiatra de la Seguridad Social me dijo, señora, insista porque es la que mejor funciona, porque todos se ven en esa situación de gastarse el dinero que no saben cómo.
Luego, ¿y hoy está bien su hijo?
Pues espero que sí. Ha rehecho su vida, tiene una niña pequeña. El problema es que la pareja no lo sabe. Yo estoy ahí todas las semanas a la terapia, que hoy justo es el día. Y siempre él, cuando hablamos del tema, mirando hacia atrás por si se acerca la pareja. Y le coge una mentira, porque él, claro, también va a terapia. Y es complicado, es muy complicado.
¿Y su caso, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Bien. Estoy ahora mismo que no cojo en el pellejo. Uf. Estoy muy emocionado porque yo es que he sido jugador. Yo es que llevaba un completo, ¿sabes? Uh-huh. Yo jugaba las máquinas y aparte las sustancias también. Uh-huh. Y bueno, pues yo la verdad que ya veía venir el problema, pero es lo que pasa, que nunca... Quiere llegar a la casa y decirle, reunirlo a todos y decirle, mira que tengo un problema, ¿qué me pasa esto? Sigue jugando, sigue engañando, sigue mintiendo, como dice la señora de antes, te gastas todo el dinero, yo estoy casado, tengo 2 niños, yo llevo ya desde que empecé 6 años que tomé la decisión de cambiar mi vida y a día de hoy, pues yo la verdad que estoy muy bien, estoy estupendamente. Lo cambié todo.
¿Y cómo cambió su vida?
Mi vida cambió porque yo pedí ayuda primeramente a mi familia, ¿no? Luego ya me pasé a Proyecto Hombre Córdoba, que estoy súper agradecido a ellos, que fueron los que me ayudaron mucho, pero lo que me dio el paso fue el fallecimiento de mi padre.
Sí.
Que me dijo, me llegó un día, me dijo, dice, Antonio, dice, cambia tu vida, dice que lo vas a perder todo. Y ahí, bueno, y ya después de morir, pues, digo, esto no puede ser. He tenido muchas veces ganas de quitarme la vida, porque era, salía de casa, me iba a por la sustancia, de la sustancia me iba al bar, y era nada más que siempre lo mismo.
¿La maquinita? Llegaba
la maquinita, echaba la maquinita, y otra vez, y otra vez, y otra vez, te quedabas sin dinero, ibas, buscaba dinero donde fuera, engañaba a uno, engañaba a otro, no estabas pendiente de tu familia, no estabas pendiente de tu trabajo. Estaba siempre igual, siempre engañando, era una tristeza, dentro de tu cuerpo era una tristeza y una pena muy grande, porque era un muerto en vida, para mí en ese momento era un muerto en vida. Uh-huh. Y vamos, mi mujer me dio un ultimátum y a raíz de ahí, del fallecimiento de mi padre, pues fui a pedir ayuda al Proyecto Hombre Córdoba. Y con la ayuda de ellos, y queriendo yo, naturalmente, si tú no quieres y tú no pones de tu parte,
claro.
Si tú no llegas a decir que realmente tienes un problema y afrontarlo, no sales de esto. Es muy duro. Es muy difícil, pero se sale.
Enhorabuena, Antonio, cualquier caso.
Vale.
Enhorabuena.
Y ya está.
Son las 10:30. Son las 9:30 en Canarias. Estamos en el 950-6006. Qué interesante escuchar los testimonios, ¿verdad?
Sí, muy interesante.
De seres humanos. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos conociendo hoy casos, aquellos casos de personas que han salido de ese pozo de la adicción al juego a raíz de conocer el trabajo de algunas asociaciones de jugadores anónimos, amén de alguna pretensión de regular en algunos países de Europa la presencia de tragaperras en determinados tipos de negocios, es decir, recluirlas en salones de juego, donde por otra parte se puede impedir la presencia de algunas personas, hay otra, en fin, otra forma de abordarlo. Les estamos conociendo en el 950-6006, aquellos casos que fueron duros, pero felizmente acabaron bien. Araceli, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Buenos días.
Buenos días.
Yo llamo desde Córdoba. Uh-huh. Estamos en una asociación, soy mujer de un ludópata. Uh-huh. Llevamos 13 años en acoger. Lo mejor que me ha pasado llegar ahí. Mi marido lo tenía muy fácil porque teníamos un bar. Entonces me llamaba por teléfono, voy a llegar tarde que tengo una persona que está jugando a la máquina. Y yo pues me lo creía. El que jugaba era él, lógicamente. El negocio empezó a ir mal. Le daba igual que llegara y los niños estuvieran durmiendo. Pasaba muy poco tiempo con nosotros. No nos llegaba. Nunca llegábamos aún. Siempre nos faltaba el dinero en casa. Pero yo me tardé mucho tiempo en darme cuenta del problema que tenía él. Cuando me di cuenta, lo primero que me pasó por la cabeza, las maletas y te vas, porque pensaba que no nos quería. Hasta que se lo conté a mis padres, lo primero, acudí a mis padres. No tenía otra persona más cerca que mis padres y mi madre enseguida buscó algo donde pudieran solucionar este problema. Llegamos a coger y yo le di la oportunidad, dije, tienes dos opciones, o vamos a coger o te vas de casa. Desde el primer día dijo que sí, que lo que yo dijera, eso se hacía. Llegamos, llevamos allí 13 años, somos los dos monitores, ayudamos a otras personas que llegan, somos muy felices. Es lo mejor. Cuando yo llegué allí me dijo la monitora que me daba mi terapia, yo doy gracias a Dios porque mi marido es ludópata. Yo decía, esta mujer está loca, ¿cómo puede decir eso? Si esto es lo peor que me está pasando, si yo he perdido muchas cosas, cosas pero materiales. Lo que yo he empezado a ganar es vida, y la vida que tengo no la cambio por nada. Lo mejor que tengo es él, es mi marido, es mi mejor apoyo, aparte de mis hijos, por supuesto, y la familia que también nos ha apoyado siempre, los hermanos, los cuñados, todos han estado ahí para ayudar.
Enhorabuena, Araceli, enhorabuena, de todo corazón. ¿Usted, Manuel, tuvo también la misma fortuna? Buenos días. Buenos días.
Escuchando lo que estoy escuchando me está costando mucho. Yo llevo, perdón, llevo 9 meses en rehabilitación. Uh-huh. Y hasta que mi mujer no me dio un ultimátum, no me decidí. Lo siento, pues perdona, pero es que...
¿Cómo fue, cómo era su vida antes?
Pues jugar y jugar y jugar. O sea, yo solo pensaba en jugar. Me levantaba pensando en ir a jugar a la máquina. Todo momento que tenía libre, si iba a jugar a la máquina, y siempre era lo mismo. Desde luego, siempre mentiras, más mentiras. ¿Cómo poder justificar ese dinero? La verdad que era muy duro. Sabías ya que lo estabas haciendo mal y no te decidías a dar el paso.
¿Perdía usted mucho dinero en la máquina?
Sí. No era, no es que fueran cantidades muy, muy grandes, pero era lo suficiente como para hacer la economía de casa, pues se fuera reduciendo y fuera mal. Entonces, claro, mi mujer llegó un momento que me lo dijo, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, mentiras y más mentiras. Claro, llega un momento en el cual la cosa va mal, nos distanciamos en un matrimonio y, como dijo antes la señora, prácticamente ponía las maletas fuera. Al final lo dije. Y gracias a ella... No puedo levantarlos, lo siento.
Manuel, es que me gustaría, desde la tranquilidad, que usted me contara cómo revivió otra vez, felizmente, después de... ¿Cómo sacó la cabeza del infierno?
Buscamos una asociación. Y encontramos una asociación aquí en Asturias que se llama LARPAS.
Ajá.
Hasta le tengo que agradecer mucho, la verdad. Sí. Y con su apoyo, vamos los dos a rehabilitación. Y ahora llevo casi 9 meses sin jugar. Uh-huh. Soy muy feliz. Muy feliz. Mi mujer veo que también lo es. Por lo menos sé que llego final de mes, mi vida mejora y lo que hay que tener es la voluntad de dejarlo. Hay que tener el valor de decirlo y dar el paso. Una vez que se da el paso, buscar una asociación que de verdad te pueda ayudar y cumplir las normas que te dicen. Hacer lo que te digo. Con eso se consigue. Yo llevo poco tiempo, la verdad. Todavía me queda mucho que caminar. Pero espero llegar.
Va a usted el buen camino, en cualquier caso.
Pero llegar por mi familia, por mí mismo.
Enhorabuena, Manuel.
Gracias, Carlos.
Un abrazo. ¿Qué tal está, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal va eso, amigo?
Va bien, va bien.
Lo celebro. ¿Usted sufrió algún tipo de adicción precisamente al juego?
Precisamente al juego. Yo empecé con 16 años. Tengo ahora 44, pues una larga historia.
¿Y a qué edad se dio cuenta de que estaba metido en un problema?
Pues a los 24 años.
¿Y a esa edad empezó a solucionarlo?
No, a esa edad vi que tenía un problema. Tuve un hijo, a los 30 entré en Jugadores Anónimos. A los 6 meses me fui, porque pensé que ya estaba solucionado y la idea de que era para toda la vida con 30 años era muy difícil de asumir. Y hasta los 42 que me encontró la Guardia Civil tirado en una carretera.
¿Qué le había pasado?
Pues había intentado las pastillas, una botella de... Bueno, pues había intentado quitarme la vida. Me encontré a la Guardia Civil y me llevó al hospital y estuve unos días y volví a Jugadores Anónimos.
¿Cuándo salió de Jugadores Anónimos después de los 30 años, recayó con todo el equipo?
Con todo el equipo y toda la liga completa.
¿Eso puso... ¿Tenía usted familia?
Tenía familia. Perdí a la familia. Bueno, pues consecuencias de llevar una doble vida, que es lo que acabas llevando. Una vida que es la pública, que es la que todo el mundo ve. Tú me veías y era una persona sentada en una terraza de un bar tomando un café. Dijésemos con mi polo Lacoste, bien vestido, simpático, alegre. Y luego tienes otra vida que nadie sabe, que es la que tú llevas, que es un infierno, vamos. Pero que es la que tú decides, o la que decide la adicción.
¿Pero era en casinos, en bares, en
máquinas? No, máquinas tragaperras en bares. Yo no entraba en un salón de juegos porque para mí un salón de juegos era un sitio donde estaba lleno de ludópatas. Es muy curioso la mente de un ludópata.
Sí.
Entonces era un sitio donde estaba la gente que tenía un problema con el juego. Yo no tenía un problema con el juego. Entonces hacerlo en los bares sociabilizaba el hecho. Yo estaba tomándome una cerveza y jugando a la máquina.
¿Y qué le lleva esa noche a esa carretera y a ese bote de pastillas?
Pues, sobre todo yo creo que es la conciencia de que tienes en lo que haces. Tú piensas que eres un mal bicho que eres una mierda de persona por todo lo que sabes que estás haciendo, porque tienes, en verdad piensas que tienes conciencia sobre el hecho que estás haciendo hasta que descubres que es una enfermedad, que no eres tú quien lo hace, que es una enfermedad la que está por detrás, y eso hace que tu autoestima empiece un poquitín a subir, a darte cuenta de que no eres tan mal bicho como piensas que eres. Uh-huh. Y a recuperar tu vida, pero claro, tienes que querer recuperar tu vida. Eso es lo principal. Yo estuve con psicólogos, con psiquiatras, daba igual, si yo les mentía, yo no quería, en verdad yo no quería salir de donde estaba. Me era muy grande el sacrificio para salir y no quería salir.
¿Hasta que quiso salir?
Hasta que quiso salir, claro.
¿Y salió?
Quiso salir, haces caso a lo que te dicen. Dijésemos que te vuelves manso, te das cuenta de que tu camino es el equivocado, por mucho que pienses que tienes razón. Te dejas aconsejar y poco a poco sales. Sales. El mayor problema que tiene para mí, el mayor problema que tiene la ludopatía, es lo silenciosa que es. O sea, te puedes tirar años jugando si tu situación te lo permite, y si no te lo permite, casi también recurriendo a 100.000 triquiñuelas, y nadie se entera a tu alrededor. Tú sigues siendo una persona normal y corriente. Dijésemos, no eres un alcohólico que tienes una sintomatología, no la tienes. Yo. Nadie me reconoce como un ludópata. Si ni yo mismo me reconozco.
¿Y ahora ha recuperado usted su vida?
Sí, he recuperado mi vida. Pues bueno, perdí a mi mujer, no estoy con otra persona que me apoya al 100%, y bueno, recupero mi vida y una manera normal de vivir, solo que es eso, una manera normal, que no sea un infierno, y una manera normal, vives la vida como otra persona, cualquiera, con tus problemas, con tus cosas del día a día, pero vamos, no recurriendo al juego como una vía de escape.
Enhorabuena, Ángel, de todo corazón.
Muchas gracias, Carlos.
El último testimonio, me da tiempo para escuchar a Daniel, acaso unos minutos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está?
Buenas,
Daniel.
Buenos días.
¿Todo va bien?
No como yo quisiera, pero seguimos ahí luchando, la verdad.
¿Hace mucho que está usted rehabilitándose?
Pues llevo desde febrero en el grupo Despertar, en la Avenida de los Toreros de Madrid. Y sí, la verdad que cuando llegué allí fue lo mejor que me pasó, por así decirlo, en mucho tiempo.
¿Era usted un adicto a las tragaperras?
Sí, yo ahora mismo tengo 23 años y llevo jugando desde los 20 años. Y la verdad que al llegar allí en febrero de este año, a primero, pues la verdad que tuve una racha de 6-7 meses sin jugar, y la verdad que he tenido una recaída la semana pasada bastante bastante gorda, y todo por no ir a los grupos, por dejarme de funcionar, por así decirlo, mi cabeza o lo que tengamos los jugadores, y he vuelto a jugar, y la verdad que si no se va a los grupos y no quiere uno poner remedio, la verdad que es muy difícil esta situación para salir.
Le deseo lo mejor, amigo Daniel, de todo corazón. Le oía mal, no le oía demasiado bien. La línea no era buena. Tengo tiempo solo para saludar a Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal está usted?
Pues mira, muy bien. Y sobre todo tengo que decir esto. Que me llamo Jonathan, soy alcohólico y ludópata, y llevo sin jugar desde el 26 de febrero de 2011. Y lo digo con mucho orgullo.
Ajá. Fantástico. Así que... está usted infinitamente mejor.
Hombre, por supuesto, porque lo que era mi vida antiguamente era una vida de mentiras.
Uh-huh. Eran tragaperras.
Tragaperras, el bar. Lo que es socialmente bien visto por toda la sociedad.
Sí.
Lo que es el bar, el botellín, la tapita, y lo que me sobra lo echo a la máquina. Por ahí se empieza.
Ajá. ¿Y hasta qué punto llegó usted a perder cosas?
Pues mire, lo primero que perdí a mi pareja, lo que se llama tocar fondo, las deudas, debía mucho dinero, empecé a pedir préstamos de estos express, y hasta que un día, pues, perdí el control totalmente, me cogí una borrachera, me gasté 700 euros en una máquina, y mi mujer me echó de casa. Bueno, lo que es mi pareja en aquel momento. Uh-huh. Y decidí que esto no podía ser así y con la ayuda de mi madre me llevó a una asociación que se llama PA, que de aquí doy un saludo a Carlos, que es quien la lleva, es el psicólogo encargado. Uh-huh. Y muy bien, y llevo desde entonces, desde, como le he dicho, desde 2011, sin recaer y sin nada.
¿Es usted un tipo feliz ahora mismo?
Hombre, pues la verdad que vivo con una tranquilidad que no, vamos, no se lo puede, vamos, ni imaginar nadie. Soy una persona normal.
Claro. ¿Se toma un botellín de vez en cuando y nada más?
Nada, vale. No bebo. Soy alcohólico. Nada. Que eso es un problema que tiene la sociedad, ¿eh?
Ajá.
Que está bien visto. Lo que es todo lo celebramos con alcohol, todo lo vemos con alcohol, y eso se lo estamos inculcando a los chavales jóvenes y es un verdadero problema, la verdad.
Enhorabuena, Jonathan.
Pues nada.
De todo corazón.
Muchas gracias, ¿eh?
Así
que... Lo siento que haya de esta manera, me hubiera gustado participar de otra manera en su programa.
Bueno,
gracias.
Pues, llame usted cuando usted quiera. Bueno... ven ustedes, se sale de los sitios, se sale, ¿no?
Claro.
Le cuesta.
Ha habido un denominador común en casi todas las llamadas, que son historias de amor casi todas.
Sí, sí. Y la familia.
Apoyo por detrás grande.
Familia,
sí, hombre, de amor, de pareja.
La
de
pareja
familia,
y
igual,
la familia.
¿No?
Uno tiene que tener fuerza de voluntad, pero también una mano que le agarre, ¿eh?
Ah. Sí, señor, sí, señor. Ahora mismo llegamos a las noticias de las 11, de las 10 en Canarias. Enhorabuena a todos los que... estaban metidos en un pozo y han salido del pozo. Enhorabuena a quienes han ayudado a los que han salido del pozo y a los que se benefician de que haya gente fuera de los pozos. A todos enhorabuena de todo corazón. Con permiso, ahora otras cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Calculando ruta. Calculando.